Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Yo no sé qué definición o qué significado podría tener usted con la palabra padre. ¿Qué descripción haría usted de un padre? Si lo hago de manera práctica o tecnológica, y usted tuviera que ponerle, ¿todos saben lo que es un emoticón? Un emoticón, una carita. Si tuviera que ponerle una carita a su papá, ¿qué carita le pondría? ¿Una cara feliz? ¿Una cara de enojo? ¿Una cara de interrogante? Porque no sé ni quién era. ¿Qué cara usted le pondría allí? ¿Qué significa para nosotros, padre? Podemos tener muchas definiciones dentro de nosotros. Ahora, esto es muy importante porque Jesús todo el tiempo hablaba de su padre. Y fíjense que Jesús nunca habló de su madre. Tomen la escritura. Lean todos los evangelios. Nunca van a encontrar a Jesús hablando de su madre. ¿No? Y es extraño eso, porque uno dice, bueno, ¿amaba a su mamá? Claro que sí, amaba a su mamá. Pero él nunca quiso dejar una enseñanza para enfocarnos en su mamá. Su mamá era muy buena, era santa del Señor, lo ha cuidado al Señor en todo el tiempo que estuvo, pero nunca Jesús nos refirió a su madre, en ningún caso, no hay ningún versículo que lo diga. De hecho, una vez vinieron unas personas diciéndole al Señor, mira que tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi madre? Sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Hacia dónde los dirigió? Al Padre. Jesús siempre hablaba de su Padre. Hablaba de que tenía una relación tan estrecha, tan profunda con su Padre, que los que lo escuchaban le llamaba la atención y decir, wow, eso no me pasa a mí. Eso yo nunca lo he visto ni lo he aprendido. ¿Cómo puede haber un hijo que tenga una relación tan estrecha con un padre? ¿Qué significa eso? Y Jesús le decía, yo estuve con el Padre me dio todo el poder para hablarles a ustedes, el Padre me ama y yo lo amo. Y la gente decía, wow, qué relación tan estrecha. Y llegaba en un momento en que inclusive los discípulos se acercan a Jesús y Jesús sigue hablando de su padre y la relación con su padre. Y después de muchos años ya, 3 años y medio, hay un discípulo que hace la pregunta clave. Vamos a leerlo. Está en San Juan, capítulo 14, del versículo 8 al 21. Es una declaración de uno de los discípulos del Señor, que yo creo, hermanos, que dentro de nosotros tenemos esa misma pregunta, y si no la tenemos, deberíamos tener esa misma pregunta. Vamos a leer en San Juan 14, desde el versículo 8 hasta el 21. Vamos a leer hasta el 21 porque hasta ahí es la respuesta de Jesús hacia esa pregunta que hace Felipe. San Juan, capítulo 14, versículo 8, dice así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. yo le amaré y me manifestaré a él. Hasta aquí es la respuesta de Jesús a la pregunta clave de Felipe. Felipe abrió su corazón y cuando uno escucha esta declaración, esta pregunta, viene Felipe y dice, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, todo lo que nos has dicho del Padre es tan maravilloso, es tan completo, es tan perfecto. ¿Por qué no nos muestras? Estamos con el Padre y ya, listo, podemos morir tranquilos. Nos basta, nos alcanza. Y Jesús, allí, respondiendo a esta pregunta, da su primera declaración sumamente importante. Nos enseña que la única manera de conocer al Padre es a través de Jesús. Para conocer al Padre Celestial, debemos conocer a Jesús. Por eso Jesús dice, tanto tiempo, miren, 3 años y medio con ustedes. Este pasaje se está escribiendo, o lo escribió Juan, cuando ya estaba Jesús casi a ir a la cruz. Y dice, 3 años y medio con ustedes, ¿y todavía no me has conocido, Felipe? Miren, hermanos, nos habla mucho el Señor con este versículo. Porque podemos estar años, escuchen, años en la iglesia, años siendo cristiano, y todavía tener esa pregunta dentro del corazón. ¿Cómo es el Padre? Sí, conozco a Jesús, sí, conozco que Jesús me salvó, sí, sé lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pero el concepto de Padre mucho a mí no me cierra. Hay algo que no está bien. Y podemos pasar años perdiéndonos la bendición de conocer al Padre. Por ahí lo conocemos de oído, pero Jesús está hablando de un conocimiento íntimo, de relación, de que cuando alguien te pregunte cómo es tu Padre Celestial, tú puedas abrir el corazón, volcarlo y decir, necesito horas para contarte. ¿Tienes tiempo? Vamos a sentarnos, tomamos un café y te cuento qué es mi Padre Celestial, quién es y qué es lo que hizo por mí. Esa relación estrecha la marca Jesús. Jesús mismo dijo que Él con el Padre están inseparables, son inseparablemente unidos. No hay nada que los separe, al Padre y al Hijo. Hay una relación sumamente estrecha. Y estos versículos que acabamos de leer dice que Jesús, la respuesta de Jesús es conocerlo al Padre. Dice que Jesús mismo es la imagen del Padre. ¿Quieren ver cómo sería el Padre Celestial? Mírenlo a Jesús. Es lo que está diciendo. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Dice en el versículo 10 que Él es el vocero del Padre. Como habla el Padre, habla Jesús. Eso era muy importante porque tenían solo el Antiguo Testamento, donde habían escuchado a Dios severo. A Dios que hacías algo mal y listo, morías instantáneamente, fulminado. Entonces parecía Dios que era irascible, que estaba enojado todo el tiempo, que el amor era relativo. Y Jesús se presenta diciendo, yo quiero mostrarle cómo realmente es el Padre. Por eso dice Juan, Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Él. Y Jesús también nos deja saber en el Evangelio de Juan que el Padre ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por el amor que tiene el Padre. Por eso Jesús, Él dice que también realiza las obras del Padre, el versículo 11, dice que glorifica al Padre, el versículo 13, que junto con el Padre envían al Espíritu Santo, versículo 16, que no solamente mora en nosotros Jesús, sino mora también el Espíritu Santo y además también el Padre. Así que es la Trinidad que mora dentro de nosotros. Lo dice el versículo 20. Padre, Hijo y Espíritu Santo moran dentro del que ha recibido a Cristo en su corazón. El Padre dice que va a amar a todos aquellos que aman a Jesús. Por eso es el camino al Padre, para conocer al Padre, para saber quién es el Padre Celestial para nuestra vida. Hay que conocer a Jesús. Cuando tú conoces al Señor Jesús, entonces ese encuentro real con Jesús, ese conocerlo a Él, ese abrir el corazón, empiezas a compartir ahora en intimidad este nuevo camino para conocer al Padre. Entonces, yo creo que todos dentro de nosotros tenemos esa pregunta. Muéstranos al Padre. Déjanos saber cómo es el Padre. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos imágenes distorsionadas de quién es el Padre. Todos, aquí, en este lugar, todos, tenemos muchos déficits de lo que significa ser un padre, con todo el lujo de la palabra. ¿Qué significa ser un padre? El pueblo hispano ha sufrido por años y años lo que significa la imagen correcta de un padre. Aquí entre nosotros lo sabemos. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera conocen a su padre? ¿Verdad? ¿Cuántos lo han visto de vez en cuando en casa? ¿Cuándo se han enterado por una carta que existía un padre? ¿Y cuántos después de tanto tiempo se han encontrado alguna vez con el padre? No quiero mencionar, porque hay algunas cosas que son íntimas, pero hay otros que han contado de manera pública su testimonio. ¿No es cierto? De que por años el padre no existió en la casa, no estuvo nunca. Entonces, alguna vez se lo encontró y el padre vino, reunió a la familia y todo con la expectativa de qué va a decir el padre. Y el padre dice, quiero dejarles saber a todos ustedes que yo no me arrepiento de todo lo que pasó y no le tengo que pedir perdón a nadie, a ninguno de ustedes. ¡Wow! ¡Qué baldazo de agua fría que fue! Y después de varios meses, viniendo ahora a la iglesia, buscando al Señor, Dios lo tocó. Recibe a Cristo. Su corazón es quebrantado. Antes de partir otra vez para su país, reúne a la familia y les pide perdón. Porque Dios hizo un cambio en él. Dios hace maravillas. Volvió a su país y al poquito tiempo falleció. Pero Dios empezó a restaurar la familia, sí. Gracias a Dios porque esta persona alcanzó salvación. Pero ustedes saben todo lo que significa esto. Esa imagen de padre. Y cuando uno dice, Padre Celestial, ¿a qué padre me estoy refiriendo? ¿Qué significa ser padre? Significa que alguna vez Dios estuvo conmigo, pero jamás en la vida lo vi. Pasó por mi casa alguna vez, pero nunca estuvo allí. Miren, hermanos, el Señor Jesús es el que revela al Padre, y para aprender a conocer al Padre Celestial debemos desaprender todos los errores que tenemos en cuanto al concepto de Padre. Yo no voy a aprender exactamente lo que significa ser padre, según la palabra de Dios y según lo que es Dios el Padre, si yo no desaprendo mi concepto de padre. Yo tengo que agarrar mi concepto de padre, lo que he visto, lo que he vivido y lo que yo creo que es un padre, y decir, ok, hay muchas cosas que tienen que cambiar, hay muchas cosas que están mal. Tengo que reconocer que los padres fallan, que los padres se equivocan, y eso se lo tengo que dar al Señor. Se lo tengo que entregar. ¿Saben por qué les digo, hermano? Porque he escuchado muchas veces, en todos mis años de ministerio, situaciones como estas. Mi papá era una persona que le pegaba a mi mamá, pero él siempre proveía, él era bueno. ¿Cómo puedo decir que mi papá era bueno si le pegaba a mi mamá? Yo tengo que romper, tengo que deshacer ese concepto. Porque Dios no es así. Dios no le anda pegando a las mujeres. Dios no le anda golpeando y teniendo violencia dentro de la casa. No es así el Padre Celestial. Entonces yo tengo que romper. Si yo tuve un padre violento en casa, tengo que reconocerlo y decir, mi padre fue violento, se equivocó. Dios no es así. Puede ser que de repente mi padre nunca estuvo en casa, era padre ausente. Pero no, sí, mi papá era bueno, porque todas las Navidades me compraba la PlayStation, las mejores cosas, me daba mucho. No estuvo nunca en casa, pero me daba tanto. Ay, sí, es bueno mi papá. Ese concepto es erróneo, ese concepto es materialista, es el mismo diablo trabajando en la sociedad. Entonces yo tengo que decir, no, mi papá no tenía realmente una imagen correcta de lo que significa ser padre. Se equivocó muchas veces. Entonces yo tengo que reconocer eso para decir, tengo que desaprender lo que significa ser padre, porque Dios me quiere enseñar que el padre es muy distinto a los padres humanos. ¿Usted me está comprendiendo lo que quiero decirle? Se lo digo de parte del Señor. El concepto de padre que tenemos, se lo tenemos que dar a Dios y decir, Señor, yo sé que mis padres humanos fallaron. Quiero dejarles saber también, en mi caso, yo soy hijo de pastor. Es más, soy nieto de pastor. Mi abuelo también fue pastor. Así que se supone que debería haber tenido un padre ejemplar o un abuelo ejemplar. Pero cuando uno va a la palabra de Dios y ve lo que significa padre, uno dice, ¿cuántas falencias puede haber? ¿Cuántos errores cometió mi padre, aún siendo pastor? Mi abuelo, Mi abuelo fue una persona usada por el Señor de manera poderosa, tremenda. Se le presentaban los ángeles. Venía un ángel y le daba de comer. Era tremendo. Pero era un desastre cuidando hijos. Entonces, todos en nuestra familia tuvimos que aprender lo que significa, y estamos aprendiendo todavía, lo que significa ser padre según Dios, según cómo es el Padre Celestial. Y esto es muy importante porque marca una diferencia en nuestras vidas. Miren, déjame leerles algunas estadísticas. El 70% de los presos vienen de hogares sin padre. El 80% de los violadores con ira vienen de hogares sin padre. El 71% de los estudiantes que abandonan el high school es porque no tienen padre en la casa. El 63% de los suicidios de los adolescentes es porque en su casa el padre estuvo ausente o fue abusado por su padre. Esa es la realidad. Pero Dios vino a romper esa realidad. Dios vino a romper esa estadística a todo aquel que conoce a Jesús, porque Jesús le muestra quién es el Padre. Tengo que entregarle al Señor mi concepto. Primera de Pedro 1:18 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Todos nosotros, antes de conocer a Jesús, nuestros padres, si no eran cristianos, habrán hecho lo que pudieron. Pero si no había un camino cristiano, una dirección correcta de la palabra de Dios, hemos recibido vana manera de vivir. Así dice la Biblia. No se enojen conmigo, es con la palabra de Dios que nos está confrontando. Y nos dice, nuestra familia, si no estaban en Cristo, nos enseñaron mal. Nos enseñaron una vana manera de vivir. Es más, puede ser que seamos cristianos. Yo reconozco en mi casa que hay muchas cosas que eran vanas. Eran ridículas, no tenían sentido. Y le tuve que decir, Señor, necesito conocerte, necesito saber cómo eres tú como padre. Todavía lo estoy aprendiendo. Mi pregunta también sigue siendo la misma de Felipe. Muéstrame al padre, cada vez más. Quiero conocerlo. Si yo tengo que ser un buen padre, me tengo que fijar en Dios. ¿Cómo es Él? Tengo que desaprender lo que significa un padre ausente, un padre violento, un padre iracundo, un padre abusador, un padre distante, un temerario, padre con adicciones, padre lascivo, donde tenía una mujer por aquí, otra mujer por allá, otra... No, esperen, Dios no es así. Hay que aprender del Padre Celestial. Por eso es que hay que desaprender primero lo que no está bien aprendido en la vida. La palabra de Dios es tan completa que nos enseña cómo vamos a cambiar por el poder del Espíritu Santo. Y Él nos va a enseñar, porque Jesús nos muestra al Padre. ¿Saben cuando los discípulos vinieron a Jesús? Dice que ellos dejaron todo, pero también dice lo siguiente. Mateo 4:22. Presten atención. Y ellos, hablando de los discípulos, y ellos... dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Observe usted, ¿por qué era tan importante esto? Ellos dependían de su padre y tenían un concepto de su padre, que era que trabajar, que había que hacer las cosas así, pero de repente los discípulos que querían conocer a Jesús y conocer al padre, tenían que dejar a su padre. Tenían que el concepto de padre, ahora entregárselo a Jesús y decir... vamos a aprender del Padre. Hasta el punto que hicieron esa pregunta que acabamos de leer al principio. Muéstranos al Padre. Tenemos un Padre bastante bueno, un Padre que nos ayuda a trabajar, que nos da disciplina y tantas cosas, pero si tenemos que ser honestos, necesitamos un nuevo patrón de lo que significa ser Padre. Y el patrón es Dios, no son los humanos. Todos realmente somos imperfectos y necesitamos ajustar nuestra vida al modelo, al Padre Celestial, Padre Perfecto. Cuando estoy preparado, cuando ya le entregué este concepto que yo tenía de mi Padre a Jesús, entonces Él empieza a hacer la obra en mí. Me revela al Padre tal cual es. Y usted va a ir a la palabra y se va a encontrar. ¿Qué dijo Jesús del Padre? En primer lugar, en San Juan 17:11 dice, Padre Santo. Él nos pone ese concepto del Padre. El Padre es santo. El Padre no anda en lascivias, no anda en fornicación y adulterio. El Padre es santo, es puro. Por eso cuando uno viene a Jesús y le entrega la vida a Él y conoce al Padre, ¿sabe lo que hace Dios? Empieza a ordenar nuestra vida. Lo que está mal, no importa si tu papá lo hacía igual. ¡Ah! Olvídate, tienes que arrepentirte de eso. Tu papá rendirá cuenta al Señor por lo que haga. Pero tú tienes que tomar una decisión por tu vida. Si tu papá era alcohólico, tú tienes que decir, yo no voy a ser alcohólico. Si tu papá era adicto, tú no vas a ser adicto. Si tu papá era mujeriego, tú tampoco vas, ahora no vas a ser mujeriego. Porque vas a entregar tu vida a Jesús. Y el Padre Santo va a marcar una diferencia en tu vida. Y vas a hacer la voluntad de Dios. Conociéndolo al Padre como es. Padre Santo. El Señor Jesús nos mostró al Padre como proveedor. Cierto que vamos a tener que trabajar, ocuparnos y hacer muchas cosas, pero dice Mateo 7:11, si vosotros siendo malos, como padre, ¿no? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo piden? Pero dice, pidan con fe y pidan en relación a Jesús, entregándonos al Señor para que lo dé la dirección correcta. Pero es el Padre el que ama a sus hijos y quiere darle buenas cosas. Hermano, si alguien te robó algo, no es Dios. Dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. El ladrón es Satanás. Él es el que quiere robar. Dios no viene a robar, Dios viene a dar. Él viene a bendecir a sus hijos que quieren obedecerle, que quieren andar como Dios quiere que andemos. Jesús también dijo en San Juan 17:25, Padre justo. Dice que el Padre es justo. Tal vez tú en tu vida, como en la mía, hemos visto muchas injusticias de parte de nuestro Padre. A lo mejor cuando éramos pequeños había algunos hermanos más preferidos que nosotros. Puede ser que de repente tenía que darnos algo y no nos lo dio y tantas cosas, injusticias. Pero el Padre Celestial dice que Él es justo. Así que el concepto de justicia no es por padres humanos, sino por lo que Dios es. Él es justo. Dice 2 Corintios 1:3, el apóstol Pablo nos dice que es el Padre de misericordia y consolación. Miren, ninguno de nosotros merece nada. No merecemos la gracia de Dios. No merecemos el amor de Dios. Todos estábamos separados de Dios. Pero la palabra dice que Dios es el Padre de misericordia. Dios te ama a pesar de lo que hayas hecho. Dios te ama aunque tú hayas sido infiel. La Biblia dice que Dios permanece fiel aunque fuéramos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo. A Él le brota la misericordia. Él quiere bendecir, Él quiere llenarnos de su amor todo el tiempo, porque Él es misericordioso. Y además dice, Padre de consolación. También el Padre sabe que muchas veces vamos a sufrir, que muchas veces vamos a pasar situaciones muy duras y difíciles porque vivimos en un mundo corrompido, porque vivimos en un mundo que está sufriendo las consecuencias del pecado de la humanidad y estamos sufriendo mucho por eso. Y Dios dice, tenemos un Padre de toda consolación. Cuando no sabes a quién recurrir, no sabes, ay, ¿quién me da un descanso? ¿Quién me da un respiro, un break en todo esto? Tienes que ir al Padre Celestial. Tal vez nunca lo habías encontrado en tu padre. No sé si tu padre alguna vez te dio un abrazo. Pero cuando vienes a la presencia de Dios, Dios te abraza. Es real eso. Pregúntele a Doris. Doris, dos sábados atrás, en la reunión de oración aquí, Doris estaba orando, ella oraba, y mientras estaba orando, empezó a sentir que Dios la abrazaba. Derramaba todo su amor. Eso no es imaginación, hermano. Eso no es que lo inventamos nosotros. Eso lo hace Dios, porque Dios es Padre de toda consolación. En los momentos más difíciles, Dios está ahí y nos quiere brindar esa consolación. Lo lamento si tu padre nunca lo hizo contigo, pero realmente hay una gran diferencia cuando vienes a Dios. Él te abraza. Él te cuida. Él hace las cosas diferentes. También la palabra del Señor nos dice que es el Padre de las luces. ¿Qué significa eso? Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso significa que es el Padre que permanece para siempre. Esos padres que prometen y nunca están, olvida, con Dios no es así. Si Dios dice algo, Él dice que lo va a cumplir. Por eso, tú nunca tienes que dudar si Dios está contigo o no. ¿Saben por qué? Porque Él ya lo prometió. A veces dudamos porque yo recuerdo que mi papá me dijo que iba a estar una vez en la escuela, en un acto que yo iba a dar y lo busqué y no estaba. Eso es típico, está hasta en las películas, ¿no? A todos a lo mejor le habrá pasado alguna vez. Dios no es así. Si Dios te dijo que va a estar, está. Si Dios te dice el momento más difícil, Dios dice eso. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No hay ni un día que Dios no esté contigo. Es su promesa, por eso Él promete y Él cumple. Así es el Padre Celestial. No anda con promesas voladoras y después veo a ver si estaré contigo. No, su promesa dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Padre Celestial. También dice que es el Padre dador de amor. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dios como Padre es dador de amor para cada uno de sus hijos. Ser hijo de Dios es muy distinto de ser hijo de mi papá. En la Argentina tenemos la expresión, a este lo tiene de hijo. No sé si en tu país también. Que significa que te tiene cortito y te da con todo, ¿no? Y la realidad es que a veces el concepto de hijo es sufrido. Pero es muy distinto con Dios. Tiene que crearse esa relación con Él. Miren, hermanos, déjenme contarle algo. Mi papá era pastor muy estricto. Todo el mundo decía que era bueno. Pero en mi casa yo lo veía muy estricto. Demasiado estricto. Duro. Yo me acuerdo una vez recibí una paliza por un compañero que vino a jugar a mi casa y como no le podía pegar a él, me pegó a mí. Le digo con honestidad, yo nunca vi a mi papá sonreír, menos reír, en toda mi infancia. Solamente un día, creo que ahí fue cuando él empezó a despertarse. Un día yo estaba un poco cansado de la situación y le digo a mi papá, papá, ¿cuándo te vas a ir de viaje misionero? ¿Cuándo te vas a ir a evangelizar? Entonces mi papá me dice, ¿por qué? Yo digo, no, para que se salven las almas. Y mi papá ahí se sonrió. Y creo que fue la primera vez que lo vi. Y a partir de ahí creo que Dios empezó a hablarle. Y después, bueno, el Señor usó a sus hijos para hacerlo más sensible. Pero esa es una realidad. A lo mejor hemos visto siempre así a nuestro padre. Estricto, duro, castigador, disciplinador. Sin embargo, cuando uno viene a Dios, el padre no es así. El Padre es bueno, el Padre nos llena de amor, el Padre nos corrige, pero con amor, sabe cómo hacerlo. La disciplina de Dios es agradable porque nos cambia, nos transforma, nos llena el alma. El Padre también dice que es protector, Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El Padre no quiere que ninguno se pierda, ni siquiera el más pequeño. El que parece más insignificante, el que no habla nunca, el que está calladito, pero ese es un gran hijo de Dios porque todos son grandes hijos de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos hijos, todos recibimos el mismo amor. Ahora, no todos tenemos encuentros con el Padre porque algunos son más ariscos, si vale la palabra. ¿Se entiende esa palabra? Con Dios, en cuanto a su relación con Él, una relación estrecha con Dios. Por eso es que necesitamos conocerlo más y recibir todo lo que Dios tiene como Padre para nosotros. Dice que es el Padre bueno. Mateo 16:17, el Señor dijo, solo hay uno bueno y es el Padre, es Dios. Y bueno, ¿saben qué? Bueno en el concepto de Dios, no en el nuestro. Ah, si yo fuera Padre bueno, yo que como Padre le daría a mi hijo una Ferrari. Eso es ser bueno. Pero el Padre bueno dice, si yo le doy una Ferrari a este hijo, hace desastre. Mejor le voy a dar una Toyota. Porque Dios sabe, el ser bueno está conectado con su sabiduría. Entonces Él sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso es bueno, por eso nos da lo que necesitamos y nos ayuda a que podamos administrar correctamente lo que nos da. El Padre bueno desde ese concepto, en que Dios es sabio y Él sabe hacer las cosas. También dice que es el Padre de gloria, el Padre que con su presencia llena nuestras vidas, la iglesia, el lugar donde estemos, hablando del Señor. También dice que es el Padre eterno. Fíjense, Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya está preparado todo y yo lo voy a preparar para que ustedes vengan. Y estén juntos en la casa del Padre por la eternidad. Mira, si tú vas a ir al cielo, no puedes ir y ay, si voy, no sé. Es que el Padre se va a acordar de todo lo que yo hice en el pasado. Yo no sé si me va a dar un lugarcito. Capaz que si hay algún huequito por ahí, ¿no? Si Lucero me hace un lugarcito, voy con ella y no. No, no es así. El Padre Celestial dice que nos ha preparado lugar para todos porque Él es el primer interesado y el máximo interesado en tener relación con nosotros. Así que nosotros, dice Hebreos, debo entrar confiadamente a la presencia de Dios, al trono de la gracia. Debo tener el deseo, quiero estar ahí. ¿Saben por qué? Porque toda la eternidad será así. Entonces, sería bueno que empecemos a conocer al Padre como es, para que en la eternidad lo disfrutemos con mayor profundidad. Dice que es el Padre perfecto, Mateo 5:48, dice Padre perfecto. Por eso, imitémoslo a Él para mejorar cada día como hijos y también como padres. ¿Cómo deberíamos hacer las cosas de acuerdo a Dios? ¿Cómo es Dios? Hermano, por último, vamos a tener toda la vida y toda la eternidad para conocer a Dios como Padre. No nos alcanza un día, no nos alcanza hasta la vida para conocer al Padre en su profundidad, en su infinitud, en su gracia, en todos los atributos que Dios tiene. No nos alcanza la vida. Es más, ahí está la eternidad para hacerlo. Hoy deberíamos pedirle que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a comprender más esta relación con Él. No de teoría. Al Padre no lo debemos conocer de teoría. No es decir, solamente sé cómo es. Debería tener una relación y un encuentro para que esto sea práctico. ¿Cómo es? Si alguien te pregunta, ¿cómo es tu Padre Celestial? Deberías decir por lo que tú vivas con Él. Dice que Dios envió al Espíritu Santo para ayudarnos en esto. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, hablando del Espíritu Santo, que no hemos recibido nosotros el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! ¿Qué significa eso? Que a veces en nuestra incapacidad o en nuestras limitaciones todavía no conocemos al Padre en plenitud, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros nos exhorta, nos anima, nos impulsa a tener una relación creciente con el Padre Celestial, al punto de que uno puede decir Abba, Padre. Abba es un término sirocaldeico que significaba papito de mi alma, papito querido. No se siente muy familiar con esta palabra. No sé si alguna vez la has dicho en tu vida, papito. Tal vez nunca la dijiste. No estás obligado a decirlo. Pero el Espíritu Santo te va a poner dentro de ti ese concepto de que el Padre es Padre querido. Es papá, papito. Y desde tu interior vas a decir, yo quiero conocerlo más. Quiero tener una relación profunda. Saber todo esto que estamos diciendo de acuerdo a la palabra, cómo eso viene a mi vida, cómo yo puedo hacerlo real. Apocalipsis dice, 3:21, Jesús dice esto, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! Como hijos de Dios, vamos a tener la bendición y el privilegio de no que vamos a estar en un rincón del cielo. ¿Dónde está esa idea? La Biblia dice que cuando estemos en la eternidad, Jesús va a compartir con todos nosotros su trono. Y vamos a reinar juntos con Jesús, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes por la eternidad, en cielo nuevo y tierra nueva. Eso es tremendo, eso es difícil de entender con la mente humana que tenemos, ¿no? Pero uno tiene que entender que el Padre quiere tener una relación con nosotros, que sea personal, que podamos experimentarla todos los días, Y decir, yo de acá no me voy, yo quiero estar con mi padre. Y no tienes que irte, tienes a donde vayas, vas a tu trabajo, vas a la iglesia, estás con otras personas. Tienes una relación con tu Padre Celestial. No la tienes que perder, la tienes que disfrutar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Tienes que creerle la palabra de Dios. Tal vez hay muchas cosas que debas desaprender en cuanto al concepto de padre. Yo no sé cómo ha sido el padre de todos ustedes, pero aquí tenemos que aprender del Padre Celestial. De saber que Él nos ama, Él quiere marcarnos el camino, el Señor Jesús hace la diferencia con nosotros y nos quiere ayudar en esto. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y si tú necesitas un encuentro con el Padre Celestial, necesitas que Dios te abrace, necesitas sentir el amor de Dios, necesitas una restauración del Señor, ¿por qué no levantas tus manos al cielo? Al Padre. Y dile, yo necesito un abrazo tuyo, Señor, yo necesito conocerte. Si quieres tener una relación más profunda con tu Padre, de veras te animo, levanta tus manos al cielo. Cuando éramos niños hacíamos eso para que el Padre o alguien nos agarrara. ¿Por qué no empezamos a hacer eso? Ya, como aunque seamos adultos, tomarnos de la mano del Padre. Él dice, yo te tomo de la mano derecha y no temas, yo te ayudo, estoy contigo. Padre Celestial, tú estás aquí, esta es tu casa. Han venido tus hijos, Señor, a recibir de ti. Todos necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu abrazo, necesitamos tu amor, Señor. Necesitamos conocerte en santidad y rectitud para que nos ayudes a ordenar nuestra vida, hacerlo de acuerdo a tu palabra en obediencia. Queremos verte a ti como justicia, obrando de manera justa en medio nuestro. Queremos verte como proveedor, proveyendo para necesidades, como protector, Señor, guardándonos de todo mal. Señor, queremos disfrutar tu amor eterno en nuestras vidas. Queremos experimentarte como el Padre de toda misericordia y de toda consolación. En momentos difíciles te necesitamos a ti, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Si no solo a ti. Tú tienes todo para nosotros, Señor. Tú eres todo, Señor. Padre, te necesitamos. Te necesitamos para vivir cada día, te necesitamos para conocerte, para, Señor, saber cómo tomar buenas decisiones, te necesitamos que nos enseñes, tu sabiduría necesitamos, te necesitamos a ti. Señor, cada uno de nosotros que está aquí reconoce la necesidad de encontrarnos contigo y aprender lo que significa que tú eres el Padre perfecto. Gracias por haber mandado a Jesucristo. Porque a través de Él te podemos conocer. A través de Jesús, Señor, tenemos acceso directo hacia el trono de la gracia. Gracias, Señor, por ese amor que tienes. Gracias, Señor Jesús.